Buen día para vos y para la audiencia de Radio Unión AM, amigo.
Bueno, Enrique, salió esta información en prácticamente todos los diarios que funcionarios del MAE fueron a verificar el vertedero de Cateura, que se revivió un foco, y bueno, eso motivó o incentivó a los funcionarios de EMPO a agredir directamente. ¿Eso es cierto?
No, absolutamente. Es falso. Rechazamos categóricamente eso.
¿Y qué?
Lo que sí hubo fue una fuerte discusión verbal. Los funcionarios del MAE se fueron a hacer una verificación, ¿verdad? Ya sería la tercera vez que se van. Siempre en cada verificación cambian sus opiniones, ¿verdad? Bueno, se hizo una recorrida. Cateura posee 4 módulos de disposición final, y en la recorrida ellos pudieron observar de que de los 4 módulos, apenas en uno había aún humo por algunos focos de calor. Hasta ahí todo bien, luego no, se van a la oficina para realizar, escribir el acta. Y ahí el ingeniero Miguel Curita de la CEN, que no entiendo qué tiene que ver con un incendio, ¿verdad? La CEN no es especialista en incendios. Y bueno, el ingeniero Curita, en forma irresponsable, él pide que se escriba en el acta de que hay fuego, pues fueron sus palabras, hay fuego en el módulo 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí se genera una fuerte discusión porque nuestros ingenieros y nuestros funcionarios que estaban ahí le empezaron a decirle que eso era mentira y que ellos mismos constataron que no era cierto. Entonces ahí sí hubo una discusión muy fuerte, subida de tono, porque la empresa no puede permitir de que vulneren sus derechos de una forma tan grosera y burda, escribiendo en actas cuestiones que no son ciertas.
En pocas palabras, ¿ustedes consideran que lo que quiso hacer el ingeniero Miguel Curita es perjudicar directamente a la empresa poniendo una información que no es tal como es la realidad?
Sí, sí, claramente, y le hago responsable al señor Miguel Curita, porque él mismo tuvo el recorrido, aparte que él es un ignorante en tema de incendios y mucho más en temas ambientales y ingeniería, y no tiene ninguna explicación. Si vos recorres y ves que solo un módulo tiene humo y después vos pedís que se escriba que los 4 tienen ni siquiera humo, fuego, como el video, entonces es evidente que hay mala fe. Entonces uno no puede quedarse quieto sin reclamar sus derechos cuando ocurren esas cosas.
¿Y cómo reclamaron sus derechos los funcionarios? ¿Cómo fue esa supuesta agresión, esa discusión?
No hubo agresión, te vuelvo a decir, no hubo agresión, pero sí se dijeron cosas fuertes. Porque no. Ningún ser humano puede quedarse quieto ante tal grosera vulneración de tus derechos básicos, ¿verdad?
Ajá.
Entonces sí, hubo una discusión.
¿Y cómo se dio este procedimiento? Si es que tiene los detalles, ¿cuántos funcionarios del MADES, cuántos funcionarios de EMPO estuvieron en esta situación?
No sé, fueron, qué sé yo, 4 o 5 funcionarios del MADES más el ingeniero Curita, y nuestros funcionarios son, creo que estaban 4. Pero te vuelvo a decir, sí, no hubo agresión.
Sí, tomamos la palabra, lo dejamos.
Si hubiera ocurrido una agresión, de Cateura se hubieran ido a la comisaría a realizar la denuncia por agresión, cosa que no lo hicieron.
¿Cuál es la situación ahora mismo del vertedero tras este incendio? Muchas horas de fuegos ahí avivado, digamos. También una humareda que prácticamente cubrió parte de la zona céntrica de Asunción. Ahora mismo, ¿qué se puede mencionar al respecto?
Mira, el incendio está totalmente controlado desde hace varios días. Hace varios días se están haciendo un trabajo de enfriamiento, ¿verdad? Y la cantidad de humo es mínima ya, gracias a Dios. Ocurre que algunas personas confunden lo que es un incendio, lo que sería un incendio en un edificio, con lo que es un incendio en un relleno sanitario. Para contener un incendio en un relleno sanitario es 70% movimiento de maquinaria pesada para remover la basura y 30% de agua. Porque hay que identificar el foco de calor en donde se origina, y a veces está a medio metro o a un metro abajo. Entonces la maquinaria hace una remoción hasta encontrar el foco del calor y ahí se apuntan las bombas de agua. Entonces eso toma su tiempo. Entonces, pero hay gente que no conoce esto y cree que es un incendio normal que con agua apagas en 24 horas. Pero se está avanzando muy bien. Quiero reconocer el buen trabajo del personal del Comando de Ingeniería, que realmente me sorprendió la profesionalidad de los mismos, porque ellos siguen la misma técnica recomendada por nosotros. Ellos están con maquinaria pesada y con motobombas, y con ellos se está trabajando muy bien en forma coordinada. También, obviamente, los bomberos también acuden. Y bueno, estamos muy bien. Yo creo que si no es hoy, mañana ya no se tendría ningún foco de humo. Porque lo que hay es humo generado por focos de calor.
¿Usted considera que esto ya no se estaría reavivando entonces?
No, a eso voy. Algunas personas dicen que se reavivó el fuego en Castelo, y no es así. Uh-huh. Lo que existen son focos de calor que están todavía abajo de la basura y que generan humo. Y esos focos son extinguidos puntualmente, ¿verdad? Se identifica, se va, y con maquinaria de agua se eliminan los focos individualmente.
O sea, aprovechando, le comento que se comunicaron conmigo varios vecinos de la zona preocupados por esta situación y me preguntaban, y algo que capaz usted sepa responder porque yo no soy especialista del área, sobre qué podría pasar si es que el fuego llegase a la pileta del lixiviado, si eso se podría dar una explosión masiva. Incluso me preguntaron si alcanzase los gases que se encuentran, digamos, en la parte inferior por toda la de los residuos acumulados. ¿Hay alguna situación que pueda ocurrir eso, o pudo haber ocurrido eso, no, y nos salvamos de que ocurra?
No, por favor, lo más alejado de la realidad. Es más, nosotros usamos inclusive los líquidos lixiviados de la pileta para bombear a la masa de residuos, conforme nuestro plan de gestión ambiental nos permite. Tenemos autorizada la recircularización de líquidos lixiviados en la pileta, la masa de residuos. El líquido lixiviado es el producto de la descomposición de la basura, de la descomposición que era humedad ligera de ese líquido. Ese no es un líquido combustible, es un líquido, y en el caso de Catedra, nuestro lixiviado, digamos, es un lixiviado, ¿qué palabra te podría utilizar? Sano, entre comillas, ¿verdad? Porque tiene muy, muy, muy pequeña concentración de contaminantes, porque el 70% de nuestra basura es orgánica. Entonces, en primer lugar, no existe, bueno, ahí tenés el ejemplo que te digo, ¿verdad? Nosotros mismos bombeamos lixiviado encima del fuego, ¿verdad? Uh-huh. Ahí te demuestra que inflamable no es. Y con relación al gas, los gases, la basura genera gas metano, correcto, pero como en Catedra, debido a la presencia de gancheros, no se puede realizar una cobertura y sellado final en la superficie, la basura está descubierta, entonces el gas metano fluye por todos lados. No existe un bolsón concentrado de gas metano adentro del módulo que podría causar una explosión si es que hay fuego adentro. O sea, en absoluto no existe ninguna posibilidad de ese tipo de riesgos.
Y lo que sí, el humo tóxico, eso sí puede ser sumamente tóxico para los pobladores de la zona, por eso es que fueron evacuados en caso de que se inhale de manera masiva.
Cualquier tipo de humo es tóxico.
Ajá.
Cualquiera. Hasta el humo de un árbol que vos estás quemado es tóxico. Pero acá mucha gente habla del humo tóxico del vertedero Catedra, pero nadie, ninguna institución mandó a hacer un análisis de toxicidad de ese humo. Al final es... Y te doy otro detalle.
Sí.
En Catedra, en los Bañados Sur, hay 25 vertederos clandestinos que queman su basura todos los días. El MAE nunca nos pasó ni siquiera enfrente a su vertedero. Eso genera humo todos los días. Uh-huh. Y ahí no hay un equipo de trabajo como el nuestro. Ahí no hay bomberos para apagar esos incendios. A nosotros lo que nos gustaría es que la misma atención que se le dio a Catedra, aparte del MAE, de la CENI y de otras instituciones, ¿verdad? Esa misma atención también le dé a los vertederos clandestinos que no deben estar operando.
Así mismo.
Y esos son vertederos que generan lixiviado todos los días. Y ese lixiviado todos los días, 24 horas al día, se va al río Paraguay.
Entiendo. Por último, así para ir cerrando, también me viene un punto a la cabeza. El vertedero o sea, la empresa de Empo estaba preparándose para mudarse a Villa Hayes. Al final, supuestamente, esto no ocurrió porque se deben aceptar los planos tanto de la Municipalidad de Asunción como de la ciudad de Villa Hayes para que se dé dicho traslado. ¿Cuál es la situación actual ahora sobre este traslado que nunca se realizó, por ejemplo?
No, te explico. Son dos cosas diferentes. La planta de transferencia es una cosa y el nuevo relleno en Villa Hayes es otra cosa. La planta de transferencia en Capteura se inició la construcción y se está esperando la aprobación de los planos que lastimosamente fueron cajoneados por la administración anterior. Lo de Villa Hayes, nosotros iniciamos la construcción en enero del 2016. A la primera semana nos quemaron maquinarias, camiones y balearon a un guardia. Aún así pudimos seguir la obra y la obra tuvo un avance del 70%. Esa obra fue paralizada después por una medida cautelar descabellada que consiguió la empresa El Farol, que no quiere que nos instalemos ahí. Esa medida cautelar fue levantada y bueno, luego la municipalidad, en forma posterior a que hayamos obtenido la licencia y el inicio de obra, sacó algunas ordenanzas inconstitucionales de prohibición, que ahora estamos en la corte, esperando que la corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esa ordenanza y poder retomar la obra. Como te dije, la obra tuvo un avance del 70%.
Entiendo. Y bueno, más que nada por agradecerte por tu tiempo y bueno, vamos a ir hablando en cualquier otra oportunidad para tener mayores detalles, pero de momento te agradezco, Enrique.
No, por favor, el que agradezco soy yo y te quiero nomás tirar un último dato y ya no te quito más tu tiempo.
Sí.
Acá la opinión pública siempre, cuando ocurren este tipo de fenómenos, cree que cerrando Capteura todo va a ser una maravilla. Y acá el problema de origen es el irregular servicio de recolección de basura. Y como el último estudio de la Dirección General de Impuestos, Estadística y Censos, se dice que el 70% de la población del Paraguay quema su basura, de los cuales en las zonas urbanas es el 30%. Y en el área metropolitana de Asunción y los otros municipios, hay 1.000 toneladas por día que no se recolectan y que se queman, se tiran a arroyos o a vertederos clandestinos. Ahí es donde yo no veo todavía que exista una atención especial de las autoridades, porque ahí radica el problema. Todas estas quemas que vimos en todos lados, en un gran porcentaje, se origina por la quema de basura. Entonces a mí me gustaría que la misma atención mediática que se da en Capteura en momentos como este también se debe a ese problema que es real, y ahí se origina el problema de fondo. Pero eso nomás quería
pasar. Aprovechando así, cortito, ¿usted considera que si es que la gente no quemase su basura y el servicio fuese óptimo, de ese 30% que va, fuese el 100%, Capteura tendría la capacidad para poder sostenerse como vertedero?
Capteura tiene capacidad todavía para 6 años. Según el estudio de nuestros técnicos y estudios que el propio MAE hizo en el plan maestro de gestión de residuos. Pero no, yo no hablo de Capteura, o sea, no te estoy diciendo que quiero que eso se vaya a Capteura. Existen más rellenos en varios lugares, que más empresas vengan. A donde yo quiero llegar es de que ese problema nadie lo ataca, ¿entendés?
Sí.
Y para mí ahí está el origen del problema. O sea, nadie quema su basura porque siente un placer en quemar su basura, ¿no? No creo que alguien sienta un orgasmo al hacer eso, ¿verdad? Yo creo que hace eso porque no tiene un servicio de recolección eficiente, entonces no le queda otra que deshacerse de su basura. Algunos queman, otros contratan a carritero que lo único que hacen es llevar a tirar al arroyo más próximo o tiran en vertederos clandestinos. Pero acá lo que debe haber es una atención a eso, y justamente no debe existir un monopolio, que es el que está intentando un grupo empresarial. Acá deben entrar más empresas, acá se deben abrir más rellenos de más empresas, de modo que haya más oferta, y al haber más oferta y más competencia, es de esas 1.000 toneladas que no se recolectan, que baje lo máximo posible.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo.
No tenés por qué. Saludos a la audiencia. Un abrazo.
Bueno, Enrique Ortúa.